Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 13 de abril de 2025, titulado Arrepentimiento y Responsabilidades, escrito por Alan McKnight y basado en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 10. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en sobremanera. Hace unas semanas, Pamela y yo disfrutamos de unas lindas vacaciones en Marrakech, Marruecos. Los marroquíes suelen hablar tanto árabe como francés, así que tuve una pequeña oportunidad de practicar mi francés escolar. Invariablemente lograba articular una frase en mi francés de colegio, pero quedaba totalmente desconcertado con las respuestas. De todos modos, la mayoría de los turistas a nuestro alrededor también eran franceses y se escuchaba mucha música francesa. Me fascinó el hecho de que no conocía ninguna de las canciones. Francia está tan cerca de nosotros y, sin embargo, no tenía ni idea de su música popular. Puedo pensar en muy pocas canciones francesas que han tenido éxito en el Reino Unido, pero una de las más famosas fue la de Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, que se traduce aproximadamente como no me arrepiento de nada. Es una canción desafiante de autojustificación que mira la vida y proclama, no me arrepiento de nada. Bueno, es raro encontrar un hombre o una mujer que pueda decir honestamente, no tengo lamentos. Ni siquiera Frank Sinatra, con su propio himno desafiante, A mi manera, tan popular en los funerales de personas no creyentes hoy en día, podría afirmar no tener remordimientos. Él dice, lamentos, he tenido algunos, pero de nuevo, muy pocos como para mencionarlos. No importa quiénes seamos, es raro que un hombre o una mujer no acumule algunos arrepentimientos a lo largo de su vida. Esta mañana nos enfrentamos con Judas, un hombre consumido por lamentos y el remordimiento, pero sin idea de qué hacer con ello. Esta mañana, al mirar dentro de la oscuridad del alma de Judas y potencialmente también dentro de la oscuridad de nuestras propias almas, vamos a reflexionar sobre arrepentimiento y responsabilidades. Como muchos de ustedes saben, hemos estado avanzando por el Evangelio de Mateo y en estas últimas semanas hemos estado observando la última noche de Jesús antes de su crucifixión. Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto, donde celebró la última comida o la Santa Cena de Pascua, y a lo cual la transformó como la Cena del Señor. Tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, coman, este es mi cuerpo». Tomó la copa, dio gracias y les dijo, «Beban de ella todos, porque esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados». Ya había predicho que uno de sus discípulos lo traicionaría y que otro lo negaría y que todos se apartarían de él. Esa noche fueron a Getsemaní para que Jesús orara ante la tristeza de todo lo que le esperaba. Pero los discípulos no dejaban de quedarse dormidos. A pesar de que se les advirtió, no parecían comprender que esa era la noche de la traición. Entonces llegó Judas con esos hombres malvados que querían ver a Jesús muerto. Y fue arrestado, y los discípulos lo abandonaron y huyeron. Lo arrastraron hacia la casa del sumo sacerdote. Todos los discípulos lo abandonaron, pero Pedro lo siguió. Dentro de la casa del sumo sacerdote, mientras se decían mentiras, Jesús hablaba la verdad, y eso resultaba en violencia y odio. Afuera, en el patio, mientras se decía la verdad, Pedro decía mentiras, y eso resultaba en amargura y tristeza. Jesús había soportado una noche de abuso físico, abuso verbal y emocional. Fue traicionado por uno de los suyos y rechazado por todos los demás. Estaba en medio de beber la copa de la ira que tanto le angustió en el huerto de Getsemaní y estaba solo, enfrentando la terrible realidad que le aguardaba. Versículos 1 al 2. Muy de mañana, Todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. No creo que esto sea algo separado de lo que leemos al final del capítulo 26, sino más bien la culminación de ello. El llamado juicio en la casa del sumo sacerdote ha continuado durante la noche, y cuando amanece, conspiran contra Jesús para darle muerte y lo llevan ante Pilato, quien tenía el poder de dictar la sentencia capital. Mateo enfatiza la responsabilidad colectiva de estos líderes. Todos ellos llegaron a esa decisión. Lo ataron y lo llevaron. Lo que tenemos a continuación es el relato de lo que ocurrió con Judas. Creo que esto es lo que se podría llamar un paréntesis narrativo. Mateo hace una pausa en su relato de lo que estaba sucediendo con Jesús para contarnos lo que ocurrió con Judas. No creo que esto sea cronológico, porque sabemos por los versículos 1 y 2 que los sumos sacerdotes y los ancianos están ya de camino hacia Pilato con Jesús. Pero este encuentro con Judas ocurre en el templo. Es un paréntesis, por cierto, esto fue lo que le pasó a Judas. Versículo 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Está destrozado, triste, lleno de remordimiento por lo que ha hecho. Vuelve a los sumos sacerdotes en un intento vano de corregirlo. He traicionado a un inocente. Este Jesús es verdaderamente inocente, les dice. Después de todo, si alguien conocía la inocencia de Jesús, era Judas. Pasó 3 años con él muy de cerca. Vio los milagros, escuchó las enseñanzas, lo traicionó y ahora viene clamando: he pecado, he traicionado sangre inocente. ¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos? ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Es tu responsabilidad, no nos importa. Ya lo hiciste y ahora la responsabilidad es tuya. Judas arrojó el dinero en el templo y se fue a ahorcar. Fue y se quitó la vida. El versículo 6 nos dice que esos mismos sumos sacerdotes que no tuvieron reparo en enviar a un inocente a la muerte basándose en un falso testimonio, estaban muy preocupados por no poner dinero de sangre en el tesoro del templo. Estaban cometiendo el mayor crimen en la historia de la humanidad, la crucifixión del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no mostraban preocupación alguna. Sin embargo, eran meticulosamente escrupulosos con el detalle de qué hacer con el dinero de sangre. Sus corazones estaban fatalmente pervertidos. El versículo 7 nos dice: así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Y de nuevo, sin saberlo, se convierten en instrumentos del cumplimiento de la profecía mesiánica, cumpliendo lo que fue dicho por Jeremías y Zacarías y citado por Mateo en los versículos 9 y 10. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Digo citado por Mateo, pero es una cita peculiar, porque es una síntesis de varios pasajes que encontramos en Zacarías y Jeremías. Recoge lo que hace Zacarías cuando representa al pastor falso que traiciona al rebaño por 30 piezas de plata en Zacarías 11. Recoge lo que está en capítulo 19 de Jeremías, donde el profeta compra una vasija de barro del alfarero y luego anuncia la destrucción de Jerusalén en un valle maldito cercano. También entrelaza Jeremías 32, donde se ordena a Jeremías comprar un terreno con piezas de plata. El juicio se avecina, pero también hay esperanza y redención más allá. Y así Judas muere, y el campo de sangre es comprado para sepultar a los extranjeros. Incluso en estos hechos despreciables, la mano de Dios seguía siendo soberana. En la vida de Pedro y los demás discípulos, en la vida de Judas y de los sumos sacerdotes y los ancianos, y en la vida de Pilato, aún por entrar en la historia, el Señor seguía siendo soberano sobre todo, para que su gran plan de salvación se cumpliera. En todo ello, Jesús tenía el control. Ahora bien, al considerar estos hechos tan horrendos, hay tres áreas sobre las que me gustaría que reflexionáramos. La primera es esta. La responsabilidad por nuestras acciones no pueden eludirse fácilmente. Judas fue ante los sumos sacerdotes y ancianos y declaró su pecado, que había traicionado sangre inocente. Versículo 4. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Y a nosotros qué? Allá tú, esa es tu responsabilidad. En cierto sentido, tenían razón. Fue Judas quien tomó la decisión de traicionar a Jesús. También permitió que su motivación pecaminosa, acumular dinero, se convirtiera en su motor principal. Fue Judas quien se preocupó más por lo que había en la bolsa que por el Salvador del mundo, cuya presencia tenía ante él. Fue Judas quien se sentó al lado de Dios encarnado, escuchó de sus propios labios la palabra de Dios y aún así no fue transformado por ella. Cuando se sintió mal por lo que había hecho, corrió hacia los sumos sacerdotes y los ancianos, pero ellos no podían absolverlo de su culpa. Ningún sacerdote puede absolver a un hombre de su culpa. Ellos le dijeron: «Allá tú, es tu responsabilidad. Tú eres el responsable de tu propio pecado. Tendrás que rendir cuentas tú mismo». Yo diría que al acudir a los sumos sacerdotes, Judas seguía evitando asumir su responsabilidad, porque a quien realmente debía haber intentado buscar era al Señor Jesucristo, ya que Él era el único que podía encargarse del pecado de Judas, porque estaba en ese mismo momento tomando sobre sí la responsabilidad de los pecados del hombre. Pero no fue a Jesús a quien Judas intentó acudir. La responsabilidad por sus acciones no podía ser eludida. Como saben, llevamos 3 años yendo y viniendo por el Evangelio de Mateo, y el calendario casi ha coincidido perfectamente, pero no del todo. El próximo domingo, en el Domingo de Resurrección, estaremos pensando en la resurrección del Señor, pero la semana siguiente volvemos al juicio ante Pilato. Y ahí veremos lo mismo, este tema de que la responsabilidad no se puede eludir. Versículo 24. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. «Soy inocente de la muerte de este hombre», dijo. «Allá ustedes». Es su responsabilidad. Él también quería eludir la responsabilidad de sus acciones. Era el hombre más poderoso de la región. Su esposa le había advertido que no tuviera nada que ver con ese hombre inocente. Sin embargo, por temor a los hombres, envió al Salvador a la cruz e intentó evitar la responsabilidad, pero no pudo. Era responsable. Pero mírela a la multitud en el versículo 25. Ellos aceptan esa tremenda responsabilidad gritando: «¡Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Nosotros asumiremos la responsabilidad. ¡Crucifícalo! Si tan solo pudieran, o supieran más bien dicho, lo que estaban diciendo. ¿Quién fue responsable de la muerte del Salvador? Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo lo fueron. Todos tomaron la decisión de darle muerte. Judas lo fue porque pecó al traicionar sangre inocente. Pilato lo fue al darle la espalda. La multitud fue responsable también al gritar: «¡Crucifícalo!». Todos fueron responsables, quisieran o no, enfrentarse a la realidad de esa responsabilidad. Y lo más importante es que usted y yo también somos responsables, al igual que estos personajes. Usted y yo hemos amado nuestro pecado y nuestros malos deseos. Usted y yo hemos rechazado a Jesús y abrazado todo lo que es malvado. Somos, en cierto sentido, responsables junto a ellos. Todos somos Judas. La responsabilidad de nuestra pecaminosidad no se puede eludir. No se puede cubrir con esfuerzo o buenas intenciones. La única forma de afrontar la responsabilidad de nuestro pecado no es buscar la autojustificación en el mundo, sino acudir a aquel a quien hemos ofendido con nuestra maldad, al Señor Jesús. Debemos ir a donde Judas debió haber ido, al Cristo de Dios, que en ese mismo momento estaba tomando sobre sí la responsabilidad por hombres y mujeres pecadoras. Acudir abiertamente a Cristo, reconociendo nuestra pecaminosidad, es la forma verdadera de tratar con la realidad de nuestro corazón y mente, porque el deseo de Jesús es asumir la responsabilidad de nuestros fracasos, de nuestra condición pecadora. La responsabilidad por nuestras acciones no puede eludirse fácilmente, pero sí puede llevarse a Jesús. En segundo lugar, el remordimiento y el pesar no son lo mismo que el arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Jesús con sinceridad sobre nuestra culpabilidad por el pecado, también debemos acercarnos con un corazón verdaderamente arrepentido. El versículo 3 nos dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Personalmente prefiero cómo lo expresa la nueva versión internacional, que dice, Judas, el que lo había traicionado, al ver que Jesús había sido condenado, fue presa del remordimiento. Creo que describe mejor su estado de ánimo y lo que realmente estaba ocurriendo con él. Judas fue invadido por la culpa, por la autocrítica. Su conciencia le ardía. Tal vez tenía miedo del castigo y se revolcaba en la autocompasión. Estaba pasando por un profundo tormento mental por lo que había hecho. ¿Sabe algo asombroso? Puede estar experimentando todo eso y no estar arrepentido en absoluto. El remordimiento es dolor en la mente, pero el arrepentimiento es un verdadero cambio de mente y de dirección. El remordimiento es destructivo, pero el arrepentimiento es creativo. Sí, Judas estaba en tormento, pero no creo que haya llegado nunca al verdadero arrepentimiento. Y cuán cierto es esto también en muchas personas hoy en día. Lo vemos en muchas vidas a nuestro alrededor. Están angustiados por lo que han hecho. Eso los consume, los destroza. Tienen remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. Tienen dolor en la mente, pero nunca un verdadero cambio de pensamiento, de actitud o de dirección. Tal vez usted siempre está sintiendo remordimiento y pesar, y nunca logra salir de eso, pero sigue regresando a los mismos charcos de pecado y miseria semana tras semana. Quizás eso sea porque aún está en la etapa de remordimiento y pesar, pero no ha llegado al verdadero arrepentimiento que proviene de Dios. El verdadero arrepentimiento bíblico implica tres cosas. Primero, involucra a la mente. Debemos reconocer que el pecado es malo y que debemos cambiar. En segundo lugar, involucra a nuestras emociones. Debemos sentir dolor piadoso y un profundo odio por el pecado. Y en tercer lugar, involucra a nuestra voluntad. Debemos tomar la decisión de apartarnos del pecado y volvernos a Dios con fe. Esto es el verdadero arrepentimiento piadoso. Mente, emociones y voluntad transformadas completamente por la poderosa gracia de Dios. Como dijo Pablo a los Corintios en 2 Corintios capítulo 7 versículos 8 al 9. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, de ninguna manera, los hemos perjudicado. Ese es el tipo de tristeza que tuvo Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Una tristeza piadosa que no solo lleva al remordimiento o pesar, sino al verdadero arrepentimiento. Es lo que Judas necesitaba y no tuvo. Eso es lo que necesitamos nosotros frente a nuestro pecado si queremos arrepentirnos de verdad. Lo que Judas tuvo fue una confesión sin abandonar el pecado. Fue una confesión sin volverse a Dios con fe. fue una confesión sin tristeza piadosa, sin confiar en Dios ni pedir el perdón de los pecados. Todo eso puede parecer remordimiento o pesar, pero ciertamente no es arrepentimiento. Judas confesó ante el sumo sacerdote, pero no ante Jesús. Nunca confesó a Jesús ni le pidió perdón. Pudo haber esperado a las puertas de la casa del sumo sacerdote hasta que movieran a Jesús y correr hacia él para pedir perdón. Pudo haberse mezclado con la multitud mientras Jesús cargaba su cruz y lanzarse a sus pies pidiendo misericordia. Y si lo hubiera hecho, se lo aseguro, Jesús le habría perdonado todos sus pecados, porque Jesús nunca rechaza a quien viene a él con fe. Judas habría oído a Jesús decir, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Judas sabía que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudo haber clamado al Cordero aún mientras caminaba hacia el lugar del sacrificio. Jesús estaba a punto de morir por el pecado, como lo había profetizado Isaías hacía siglos. Judas pudo haber clamado, «Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, verdadero Mesías, ten misericordia de mí, un pecador». Pero no, Judas salió y se ahorcó. El remordimiento y el pesar nos arrastran al pozo de la desesperación y la depresión, pero solo el arrepentimiento nos libera. Así que, en primer lugar, la responsabilidad por nuestras acciones no pueden ser eludidas. En segundo lugar, el remordimiento y el pesar no son lo mismo que el arrepentimiento. Y finalmente, responda a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Cuando Judas se quitó la vida, ya era demasiado tarde. No había marcha atrás. Ya no era posible arrepentirse. Solo le esperaba una eternidad de tormento en el infierno, cargando él mismo con la responsabilidad de su pecado. En cuanto a Pilato y los principales sacerdotes y ancianos, solo la eternidad revelará si alguno de ellos, aparte de Nicodemo y de José de Arimatea, conoció el gozo del perdón de pecados. Pero vea, nosotros aún estamos vivos. Aún respiramos, seguimos involucrados en el ir y venir de esta vida. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado, con vidas marcadas por el pecado. Y sé que muchos, la mayoría de los que estamos aquí, ya hemos llegado al arrepentimiento y nos hemos vuelto en fe al Señor Jesús para salvación y perdón de pecados. Hemos hecho lo que Judas debió haber hecho. Y al reflexionar en este pasaje, debemos dar gracias al Señor Jesús por su gracia mostrada hacia nosotros, por el hecho de que aunque nuestros pecados eran como la escarlata, hemos sido hechos blancos como la nieve, por la maravillosa realidad de que ha quitado nuestros pecados de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Debemos rebosar de gratitud por esta gloriosa realidad, porque fue comprada por la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, el clímax de los eventos que hemos estado considerando estas semanas. Y debemos proponernos vivir vidas marcadas por el arrepentimiento. Cuando pecamos, no nos conformamos con el pesar o el remordimiento. Vamos hasta el final hacia el arrepentimiento genuino, volviéndonos de nuevo a Cristo, el Salvador, por gracia mediante la fe. Pero también soy consciente de que cada semana que nos reunimos, hay personas entre nosotros que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador. Tal vez esa persona sea usted. Siente el peso de su pecado. Hay muchas cosas en su vida que lamenta y tiene sentimientos de remordimiento. Por eso usted está aquí. Si ese es su caso, necesita entender que los sentimientos de pesar o remordimiento no son suficientes. Debemos ir más allá del remordimiento hasta llegar al verdadero arrepentimiento piadoso, y debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El verdadero arrepentimiento implica saber que el pecado es malo y que debemos cambiar. Implica sentir un dolor piadoso y un profundo odio al pecado. Implica decidir apartarse del pecado y volverse a Dios a través de Cristo con fe. Judas pudo haberse quedado al borde del camino mientras marchaban a Jesús con la cruz a cuestas y haberle clamado: Señor Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí, pecador. En cambio, se dejó llevar por sus sentimientos de pesar y remordimiento, y pagará por su pecado por toda la eternidad. Si aún usted hoy permanece en sus pecados, puede clamar al Señor Jesucristo: Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí, que soy pecador. Puede arrepentirse y volver al Señor Jesucristo por gracia, mediante la fe. Y debe hacerlo hoy, porque hoy es el día de salvación. No tiene garantía de tener otro día. Es esencial que cada uno de nosotros pueda decir con todo el corazón que ha experimentado un dolor piadoso por su pecado y se ha vuelto a Jesús para recibir perdón y salvación, porque es la única manera de conocer verdaderamente la libertad. El remordimiento y el pesar no son suficientes. Solo el verdadero arrepentimiento transforma a un pecador destinado al infierno en uno que entra en la gracia de Dios. Que Dios nos mueva a cada uno a un arrepentimiento auténtico para que todos conozcamos la verdad, la verdadera salvación y el perdón. Amén. Que Dios les bendiga.